Hola, soy Yuke. Bienvenidos al podcast de Yukali. En esta ocasión les leeré un cuento de Francisco Hinojosa que se titula Informe Negro. Espero les guste. Agoté la Constitución y el Código Civil. Como no encontré ninguna ley que lo prohibiera, me autonombré detective privado en una ceremonia íntima y sencilla. 2. Mandé imprimir un ciento de tarjetas de presentación con un logotipo moderno que yo mismo diseñé. 3. La sala de la casa quedó transformada en una auténtica oficina de detective. Ordené mis libros detrás del escritorio en una vitrina que resté al mobiliario del comedor. Desempolvé un viejo sillón de familia para los clientes y dispuse el carrito cantina junto al escritorio. 4. Pagué un anuncio en el periódico en el que ofrecía absoluta eficacia y discreción en toda índole de investigaciones. 5. Renuncié por teléfono a mi trabajo en la fábrica de clips. Mi jefe se lamentó. Nos mete en un apuro, señor Sanabria. Nadie como usted conoce esta empresa. Es una lástima. 6. Me puse una corbata nueva y un saco sport. Eché las piernas sobre el escritorio y me entregué a la lectura del periódico en espera de la llamada de mi primer cliente. 7. A las 2:20 de la tarde, después de haber leído varias veces mi anuncio y de consumir todas las secciones, salí a comer. Necesitaba un trago fuerte para reanimarme. 8. Al llegar al bar, colgué mi sombrero y mi gabardina en el perchero y pedí un escocés con agua mineral y dos tortas. A la tercera mordida tuve una buena idea que me permitiría autopromoverme en el bar al tiempo que practicar algunas técnicas de mi nuevo oficio. 9. Le mostré al cantinero la única fotografía que llevaba en mi cartera. Un retrato reciente de mamá. 10. No, señor, me dijo. Personas como ella no son muy frecuentes en este lugar. ¿Es usted de la judicial? 11. Detective privado, le contesté. Es probable que esta mujer haya asesinado a un hombre. Si la ve por aquí, no deje de avisarme. Le extendí mi tarjeta. 12. Al regresar a la oficina, le llamé a mamá. Mi hermana me dijo que había salido a surtir algunos pedidos de bufandas que teje y que llegaría hasta la noche. 13. Hablé con mi hermana lo indispensable para colgar y dejar así libre la línea del teléfono. 14. Contento de mi nueva actuación en el bar, me dormí con la esperanza de que el cantinero pudiera turnar mi tarjeta a alguno de los clientes con problemas matrimoniales. 15. Me despertó el sonido del aparato. Contesté con la voz un tanto adormilada, pero aún atractiva. Era Francisca, la hija de María Elena, mi exesposa. Tom, necesito hablar contigo, me dijo. Es muy urgente. Le di cita al día siguiente por la mañana. Así podría pensar bien en una excusa para no enviarle dinero a María Elena. 16. A las 8:12, luego de contemplar pacientemente la quietud del teléfono, decidí volver al bar. Un detective serio y analítico, pensé, no debería desesperarse tan pronto. 17. Me sentí un estúpido cuando le pregunté al cantinero, ¿nada nuevo, amigo? No, señor, en absoluto. Y me sirvió un martini seco en vez del escocés que le había pedido. 18. Preferí tomarme ese perfume y no reclamar. Mostré la fotografía de mamá a un hombre que bebía junto a mí en la barra. 19. Cuando supo que yo era detective, se interesó más por la fotografía. Pero a pesar de los esfuerzos que hizo por repasar mentalmente todos los rostros que alguna vez había visto, no reconoció a mamá. 20. ¿Qué ha hecho? Me preguntó. Homicidio, respondí. Intercambiamos tarjetas de presentación. Se llamaba Cornelio Campos, representante de una compañía farmacéutica. 21. Por la noche soñé que mamá entraba al bar, sacaba de su bolsa una ametralladora y acribillaba al cantinero. En respuesta, Cornelio le arrojaba una botella de whisky que se estrellaba en su blanca cabellera. 22. En el momento en que comprobaba que mi anuncio había vuelto a aparecer en el periódico, llamaron a la puerta. Era Francisca. 23. Me había propuesto recibir a mi ex hijastra, a quien no veía desde hacía 5 años, con la mayor indiferencia de la que fuera capaz. Pero fue imposible. Había dejado de ser una chiquilla de 15 años para transformarse en una mujer atractiva y bien dotada. 24. Tuve que disculparme e ir al baño para ruborizarme sin que ella se diera cuenta. 25. Tom, no sabes la sorpresa que me dio encontrarme con tu nombre en el periódico. ¿Te gusta leer los anuncios clasificados? Le pregunté con horror. Oh, no, Tom. Déjame contarte. 26. Me dijo que su novio había muerto la semana pasada. Según la versión oficial, se había suicidado y según la suya, lo habían asesinado. Le pregunté con tono escéptico cuáles eran las razones que tenía para sospechar algo tan delicado. 27. En primer lugar, Chucho no se hubiera suicidado. Íbamos a casarnos en agosto. En segundo, él tenía una pistola. No había razón para matarse con un puñal. Y en tercero, Chucho me había confiado unos días antes que alguien lo había amenazado de muerte. 28. Sus sollozos me conmovieron. Cuando por fin pudo calmarse tras un largo vaso de escocés, terminó de contarme algunos detalles importantes para la investigación. Me dio una fotografía de su exnovio con el rostro un tanto escondido por un saxofón y me hizo una lista de personas con las que tenía relaciones estrechas. 29. Se despidió de mí con un beso que no llegó a hacer contacto con mi mejilla y salió sin que habláramos antes de mis honorarios por conceptos profesionales. 30. Como de alguna manera tenía que empezar las investigaciones y sin dinero, eso era imposible. Tuve que llamarle a mamá para pedirle un préstamo a corto plazo. 31. Por supuesto, hijo, puedes pasar por él cuando quieras. Me reclamé a mí mismo las ofensas que le había hecho a su imagen. Guardé la fotografía bajo el cristal de mi escritorio. 32. Elegí al azar un nombre de la lista que elaboró Francisca. Como la casa del señor Ardiles, padre del finado, estaba muy lejos de mi oficina, decidí hacer una escala en el bar para pensar en las preguntas que le haría. 33. El cantinero miró detenidamente la fotografía de Chucho. ¿Es la víctima? Por supuesto, le respondí con malicia. No, no creo haberlo visto por aquí. ¿Por qué cree usted que toda la gente de la ciudad viene a este bar? Podría intentar en otros. Asentí con la cabeza y apuré los 2 tragos que me restaban, uno de escocés y el otro de caldo de camarón. 34. El colectivo que me llevó hasta la casa del señor Ardiles tardó casi 1 hora en llegar. Desde que lo vi, lo borré de la lista de los sospechosos, pues podría tener una cara de ladrón, de violador o de dentista, pero nunca de filicida. 35. No sé por qué se le metió esa idea en la cabeza a Francisca, me dijo. Chucho era un chico solitario, nervioso y con tendencia a la depresión. Su suicidio, en verdad, no me sorprendió tanto como a su madre o a sus amigos. 36. Joaquín Junco, dueño de la miscelánea La Zorrita, yo también creo que lo mataron, porque ese muchacho no es de esos que andan suicidándose así porque sí. Prométame que si agarra al hijo de puta que lo mató, me va a avisar para que yo le ponga una buena madriza. 37. Georgina Mondragón, exnovia de Chucho. Pobre gordito, era tan bueno. Yo no creo que se haya suicidado, ni que lo hayan matado. 38. Lucho Romo, amigo de la infancia del Oxiso y baterista del grupo de jazz. Pinche Chucho, yo creo que se aceleró. Le voy a decir la neta, Mr. Sanabria. Se agarró la puñalada porque ya no lo estaban sintiendo, ¿me entiende? Por supuesto que no le entendí una sola palabra. Todo lo que me dijo eran puras incoherencias, pobre chico. 39. Casi era medianoche cuando llegué a recoger el dinero a la casa de mamá. Ella no estaba, como era ya su costumbre. Me había dejado un fajo de billetes con mi hermana. Nunca pensé que las bufandas le pudieran dejar tanto. Decidí tomar solo 5,000. 40. Eché las piernas sobre el escritorio y me puse a revisar mi libreta de apuntes. Aún no tenía ninguna pista concreta. El único comentario que me preocupaba era el de Georgina Mondragón. Quizá fuera cierto que no se trataba de un suicidio o de un asesinato. Un accidente, ¿por qué no? 41. De pronto me sentí incapaz de resolver el caso. Tuve que empujarme lo que sobró de la botella de whisky para quedarme dormido. 42. Al despertar, Francisca estaba frente a mí con una taza de café en una mano y con mi correspondencia en la otra. Su atuendo era una provocación clara, definida, victoriosa. Perdona que haya entrado hacia tu casa, Tom. La puerta estaba abierta. 43. Después de afeitarme y vestirme, volví con Francisca. Me esperaba sentada en mi escritorio, con otra taza de café en las manos y con un cigarrillo en la boca. 44. Ayer por la noche empezó. Recibí un telegrama. Es la prueba de que no estoy loca, de que Chucho fue asesinado. Tengo miedo. Tom, mucho miedo. 45. Lamentable suicidio. Punto. No queremos otro sensible acaecimiento. Punto. Manola. 46. No tengo idea de quién pueda ser esa Manola, Tom. Debes creerme. También a mí me quieren matar y no sé por qué. De verdad. 47. Apagué su llanto con un poco de brandy que sobraba en la licorera. Guardé el telegrama y le pedí a Francisca que se quedara en la oficina porque podía ser peligroso que estuviera sola en la calle. Le ofrecí mi biblioteca. 48. Antes de pasar a telégrafos, decidí darme una vuelta por la casa de la mamá de Chucho. Durante el trayecto del taxi no pude quitarme de la cabeza la figura de Francisca. 49. Tuve una repentina corazonada que me llevó a aventurar un comentario. Señora Pereira, le dije, un amigo de su hijo, un tal Lucho, me insinuó que a su hijo no lo surtían. ¿Tiene idea de a qué se refería? 50. Chucho era bueno, señor Sanabria, créamelo. Reconozco que tenía ese pequeño defecto, pero lo que lo estaba hundiendo no eran las pastillas. El verdadero problema era que él servía de intermediario entre sus amigos y los vendedores de la mercancía. ¿Me explico? 51. Por supuesto que se explicaba. Ya había tenido la sospecha de que existía algo turbio en el caso. Drogadicción, narcotráfico, farmacodependencia. Sabía que algo tenía aquel rostro oculto tras el saxofón. 52. La señora Pereira no pudo darme ninguna pista más. Al despedirme, la vi tan afligida que preferí dejarle mi tarjeta en la mesa del recibidor. 53. El empleado de telégrafo se rió de mí cuando le dije que era detective privado y que estaba buscando a la persona que había escrito el telegrama. ¿Usted cree que yo me dedico a leer las pendejadas que escribe la gente? Pues se equivoca, amigo. Yo solo cuento palabras y cobro el importe. 54. Lo amenacé de complicidad en el homicidio si no cooperaba, pero solamente logré que me despidiera con un par de altisonantes insultos, a los que no respondí por ética profesional. 55. Paré en el supermercado para comprar una botella de whisky y dos órdenes de paella. 56. Al entrar en mi oficina, Francisca no hizo siquiera el intento de bajar las piernas de mi escritorio. La sorprendí leyendo mi correspondencia. 57. Nos miramos a los ojos un largo minuto sin decir palabra. Por fin me acerqué a ella, le arrebaté la carta que había violado, tomé su bolso y lo vacié sobre el escritorio. 58. Un bilé, un bolígrafo, un monedero, un cepillo atiborrado de cabellos rubios, un estuche de Kleenex, un par de medias nylon, dos limones y un frasquito con pastillas rojas y amarillas. 59. No contaba con que tú me mintieras, le reclamé. Será mejor que empieces por decirme a quién compraba Chucho esas porquerías. 60. Por fin se dignó a bajar las piernas de mi escritorio y corrió a abrazarme con todas sus fuerzas. Mi debilidad de expadrastro ayudó a que el enojo se transformara en compasión. Tengo miedo, Tom. Si fueron capaces de matar a Chucho, también lo harán conmigo. No dejes que me maten, por favor. Tom, no dejes que... 61. Luego de estrenar la botella de whisky, la recosté en el sillón de los clientes y le prometí, no menos de una docena de veces, que no la iban a matar mientras yo viviera. No te preocupes, pequeña. Tom te va a proteger. Solo necesitas ser buena y decirme a quién le compraba Chucho esas pastillas. 62. Lo acompañé varias veces con el vendedor. Le dicen Richard. Y, si las cosas no han cambiado, se le puede encontrar entre las 4 y las 5 de la tarde en un bar llamado La Providencia. Es un hombre gordo, canoso, arrugado, siempre usa botas vaqueras y tirantes. Es peligroso. No dejes que te mate. 63. Cuando por fin la pude dejar dormida sobre el sillón de los clientes, llamaron por teléfono. Era el cantinero. Dijo que la persona a la que yo buscaba se encontraba en estos momentos en su bar. 64. ¿Mamá en un bar?, me pregunté. 65. El parecido físico era sorprendente, lo reconozco, pero quienquiera que conozca a mamá no podría confundirla con semejante vulgaridad de señora. El cantinero resultó ser un poco miope en lo que se refiere a las almas humanas. 66. Sin embargo, me vi obligado a seguir el juego detectivesco para atraer a futuros clientes. La conversación con ella fue difícil, ya que Cornelio y el cantinero me observaban atentamente, como si de un momento a otro yo fuera a ponerle esposas a la señora y a leerle sus derechos. 67. Quizás fue el aburrimiento que me causaba la situación lo que me llevó a practicar la misma técnica que utilicé con mi exhijastra y que tan buenos resultados me dio. 68. Con un movimiento brusco intenté vaciar su bolso sobre la mesa, pero por una reacción contraria a la que tuvo Francisca, la sospechosa me estrelló en la cabeza su asqueroso vaso de vodka antes de que sus efectos personales terminaran de hacer contacto con la mesa. En cuanto me di cuenta de mi error y traté de defenderme, la señora me remató con un cenicero en la nariz que me nubló la vista. 69. Al volver en mí, Cornelio intentaba darme un trago de cerveza. No pudimos detenerla, señor Sanabria, se disculpó el cantinero. Estaba tan furiosa que bien hubiera podido enfrentarse con un ejército. Ya lo creo que debe tratarse de una asesina peligrosa. 70. No se preocupen, calmé a mis afligidos interlocutores. El verdadero asesino se encuentra en esos momentos en un bar llamado La Providencia. 71. Cornelio se ofreció a acompañarme. Tenía un Ford 50 y amenazaba con dejarnos en cada esquina. Por el camino le platiqué lo poco que sabía acerca del tal Richard. 72. No tenga miedo, mi detective, me animó. Llegó conmigo una navaja y sé muy bien cómo usarla. Tuve que mentirle. Le aseguré que yo llevaba un revólver en la bolsa del saco. 73. A las 4:30 llegamos a La Providencia. Ningún tipo de los pocos que había en el bar se parecía a la descripción que Francisca me dio de Richard. Ordenamos dos cervezas. 74. Mientras esperábamos el arribo del homicida, Cornelio se dedicó a platicarme la historia de su vida. Después de convencerme de que era todo un experto en el manejo de diversas armas, desde una escopeta hasta una soga, me confesó que había pasado varios años en la cárcel por haber intentado ahorcar a su esposa. 75. Empezaba a exponer las razones que lo llevaron a su frustrado intento con yugicida, cuando descubrimos a Richard con sus botas vaqueras y sus tirantes. Bebía tequila y cerveza en una mesa contigua a la nuestra. 76. Para impedir que tuviera tiempo de escaparse o de que él nos atacara primero, se me ocurrió un brillante plan que le confié a Cornelio en secreto. 77. Con el pretexto de una supuesta ebriedad, mi compañero y yo nos subimos a la mesa con la intención de bailar el cha-cha-cha que retumbaba en el bar. Pero en vez de marcar el paso, saltamos felinamente sobre nuestro hombre. 78. Cornelio lo apresó del cuello y yo de la cintura. Richard no tuvo tiempo siquiera de tragar el sorbo que le había dado su tequila. 79. Te estamos apuntando con pistolas, le dije al verlo cegado por la sorpresa. Un solo movimiento en falso y no dudaremos en atravesarte las tripas, cerdo. 80. Con voz serena, grave, inteligente, dije a todos los que se encontraban en el bar que éramos de la policía y que les pedíamos, a excepción de los empleados, que salieran de ahí cuando antes. 81. Luego obligué a Richard a que mantuviera las manos sobre el piso mientras lo registraba. Encontré una 38 especial en la bolsa del saco y una 45 en la parte trasera del pantalón. Le pasé a Cornelio la de menor calibre. 82. Ahora vas a ser un buen chico, hostigué al viejo, y vas a salir con nosotros. Si intentas escapar, despídete para siempre de tus tequilas. Al salir del bar, tiré sobre la barra un billete de 500. 83. Me incomodaba un poco la docilidad del tipo, pues todo lo que le pedía lo acataba sin reparos. Lo subimos al Ford y antes de interrogarlo le dimos un paseo por las calles solitarias. 84. No somos amigos, de eso puedes estar muy seguro. Estás acusado de homicidio con los tres agravantes y de narcotráfico y corrupción de menores. Y no te vamos siquiera a leer tus derechos. No tienen ninguna prueba contra mí, se defendió. Yo no he matado a nadie, de verdad, yo no fui. 85. Fue Teté, se burló con mal estilo Cornelio. En esos momentos, Richard, te vamos a llevar a un pequeño cuartito donde se encuentran reunidos todos los amigos de Chucho. ¿Los recuerdas, cariño? Volvió a arremeter Cornelio con evidente vulgaridad, aunque no sin una cierta sutileza en su amenaza que me dejó satisfecho. 86. Les repito que yo no maté al muchacho y que no existe ninguna prueba contra mí. Pueden hacerme lo que quieran, no escupiré nada. Después de darle a Richard un fuerte codazo en las costillas, Cornelio arrancó su destartalado e inofensivo Ford. 87. A fuerza de bofetadas, Richard se ablandó y nos propuso un trato. Nos llevaba con Manola, la verdadera asesina y jefa de la organización de narcotráfico, a cambio de su libertad. Le contesté que lo máximo que podía ofrecerle era dejarlo suelto, después de atrapar a la tal Manola. En adelante, él tendría que defender esa libertad. 88. Excelente, mi detective, excelente, dijo con evidente admiración Cornelio, ansioso de entrar en acción y demostrarme su habilidad en el uso del cuchillo. Pronto lo desilusioné. 89. Quizá necesitemos refuerzos para entrar en casa de Manola. No sabemos cuántos hombres puedan estar ahí esperándonos, pero no te preocupes. Eso yo lo soluciono. Tengo un amigo en la policía. Tú cuida a Richard mientras yo le llamo por teléfono. 90. El comandante Cipriano Herrera había sido durante algún tiempo el detective de la fábrica de clips. Un día lo salvé de que lo despidieran por quedarse dormido. Desde entonces prometió pagarme el favor. Cuando le dieron su nombramiento en la policía, me llamó para ponerse a mis órdenes. Marqué su número. 91. ¿Dónde puedo encontrarte, Tomás? Estoy en la esquina de La Paz y Revolución. Conmigo está el soplón y un amigo que ahora le apunta con la pistola. Tardaré unos 15 minutos, me dijo. Espérame allí. 92. Le llamé también a Francisca para pedirle que se reuniera con nosotros y pudiera así ver el desenlace del caso que me había encomendado. 93. En el Ford, Richard se encontraba con las manos fuertemente amarradas con una corbata. Cornelio le picaba las costillas con su navaja. Trató de escaparse, Tomás, pero a mí ningún cerdo me engaña. ¿O no es cierto, Ricardito? Le dijo al acusado despectivamente. 94. Primero llegó Francisca, que me besó cálidamente la mejilla, y un poco después Cipriano en un Mercedes viejo sin placas. Me abrazó con tal fuerza que cualquiera hubiera pensado que éramos dos hermanos que acababan de reencontrarse después de una guerra. 95. Jaló de los cabellos a Richard y le metió en su Mercedes, donde lo esperaban otros tres hombres con sus respectivos rifles. Hace varios años que estamos buscando a Manola. Así es que el favor en realidad me lo has hecho tú a mí. Ya sabré cómo pagártelo. 96. Nos dirigimos hacia el sur hasta el pueblo de Tlalpan, justo en la zona en la que pasé una buena parte de mi infancia y mi adolescencia. 97. Me vinieron a la mente las cascaritas que jugábamos de niños contra un equipo de la avenida. ¡Qué épocas! 98. Al detenerse el Mercedes, el primero en bajar fue Richard, seguido por los cuatro espaldas de la policía, y tras ellos nosotros, Cornelio desafiante y Francisca temerosa bajo mi hombro. 99. Yo creo que nunca había sentido latir mi corazón tan aceleradamente, y no era por la emoción que significaba acercarme con éxito al término de mi primer trabajo como detective, sino por la sorpresa que el destino me tenía reservada. 100. Al abrirse la puerta de la casa señalada por Richard, mis ojos se llenaron de lágrimas al mismo tiempo que Cornelio gritaba jubiloso. «¡Es ella, Tomás! ¡La de la fotografía! ¡La encontramos!» Esto fue Informe Negro, cuento de Francisco Hinojosa, espero les haya gustado. Como siempre les recuerdo visitar yucalipaginaliteraria.com. Hasta la próxima.